Pues el título de la charla que he puesto es La higuera gigante y el aleteo de las alas de mariposa. A lo mejor no parece tan importante, pero ojalá entendáis el significado de eso después. Pues tómate un momento para considerar lo que te trajo aquí hoy. ¿Cuáles eran las condiciones necesarias que hicieron posible este encuentro entre nosotros hoy? Tal vez llevas tiempo viniendo a nuestras clases para aprender sobre el budismo y la meditación. O tal vez un amigo o familiar te ha llevado aquí. Pero en cualquier caso, tu interés o el interés de tu amigo será una condición bastante importante para que estemos aquí hoy juntos. Así también, Claudia, dejándoles utilizar este espacio a lo largo de los años para muchos grupos de budistas, también será una condición imprescindible. Parece. Por no hablar sobre todas las personas que han construido este edificio, la cultura catalana, la historia catalana, y todo eso también tiene su propio impacto y hace que suceda este encuentro hoy. Pero toda tu propia vida, el hecho de que estás vivo en este momento y asumiendo aquí que no tenemos, que no hay muertos vivientes aquí entre nosotros, también será una condición necesaria para que nos reunamos hoy. La vida, a su vez, depende de muchos factores como el sustento. Esto significa que todas las personas que han cultivado y suministraron de manera directa o indirecta los alimentos son también importantes para que pueda pasar este momento para nosotros. Esto incluye, por supuesto, a nuestros padres y sus padres, de hecho, sin los cuales no hubiéramos podido reunirnos hoy, y por supuesto todos nuestros ancestros humanos y no humanos son necesarios también para el encuentro de hoy. Pero hoy no es un día de alzar. Hoy estamos celebrando el despertar, es decir, el despertar del Buda. Como ya ha dicho Rigyumati, el despertar es lo que significa Buda realmente, es un título. Teniendo en cuenta todas las otras cosas que pudieras haber hecho esta mañana de sábado de mayo, es bastante increíble que hayas podido venir aquí realmente. Así, gracias a todos por venir. He recorrido un largo camino yo, que nací en Estocolmo, Y podéis creer que hace unos años los arqueólogos encontraron una pequeña estatua del Buda en una de las islas fuera de la costa de Estocolmo, que fue presuntamente traída de vuelta por los vikingos. Y así esto ahora me lleva a la creación de esta charla. Un par de semanas atrás me puse a pensar en lo que podía hablar durante esta celebración del Día de Buda. Me di cuenta de que no quería dar una conferencia sobre la vida del Buda o su camino hacia la iluminación, pero sin embargo quería dejar a la gente con una impresión de lo que puede significar el despertar. decidí que mirar la experiencia del despertar principalmente a través de imágenes sería una buena idea. Así pues, en esta charla quiero centrarme en nuestra conexión con el Buda histórico que se llama el Buda Shakyamuni, y a través de la imaginación y conceptos explorar un poco la visión directa del Buda, de la textura de la realidad, su experiencia directa de la condicionalidad universal. Y voy a explicar un poco a qué refiere este término. Así que vamos a empezar desde el principio. Vamos a viajar en nuestra imaginación a través del espacio y el tiempo. Vamos atrás unos 2500 años al pueblo Uruvela, que hoy en día llamamos Budgaya, y que está ubicado en el moderno distrito de la India que se llama Bihar. Salimos del ajetreo y el bullicio de la vida del pueblo y vamos al bosque que lo rodea. Y allí encontramos un árbol gigante. Es una higuera. Y esta higuera llamaron la higuera de los cabreros, por las orillas del río Naranjara, que está enfrente. Este árbol grande. Este era probablemente un árbol muy, muy grande. Es el tipo de higuera bengal que puede tener decenas de ramas y así cubre y da sombra a la gente. Como hace mucho calor también en la India, como aquí. Y este árbol en particular, podríamos imaginar, fue un árbol donde los rebaños de cabras encontrarían refugio bajo las múltiples ramas y sus hojas gruesas de color verde. Pero en esta ocasión, sin embargo, nos encontramos con un personaje solitario sentado en meditación. Una vista relativamente común en esos días de la India, se nos dice. Vemos al Buda. Esto es un poco de tiempo después de su primera experiencia del despertar, y nos encontramos con él disfrutando del gran gozo del nirvana, la plena liberación de toda codicia, de odio e ignorancia espiritual, el final de todo tipo de sufrimiento emocional y existencial. Está contemplando cómo podía enseñar a otros el camino a este despertar espiritual. El Buda recontando su experiencia en el Sutta Aryaparayasana, el discurso de la búsqueda noble, nos dice: el Dharma que he alcanzado es profunda y difícil de percibir, difícil de descubrir. Es la meta más pacífica y superior que existe. No puede alcanzarse a través de la mera racionalización. Es útil. Solo el sabio puede experimentarlo. Pero esta generación se basa en el apego. Le encanta y disfruta con él. A esta clase de generación le resultará difícil ver esta verdad de origen dependiente. Y difícil también entender el nirvana, esa perspectiva desapasionada final, en la que todas las formaciones están en calma, todo el apego abandonado. El Buda entonces tiene una visión, y aquí no me refiero a esos sueños que tenemos cuando hace mucho calor y no sabemos qué hacer con nosotros mismos, sino una visión espiritual directa de su ojo divino, digamos, de su inspiración. Es visitado primero por el gran Deva. Un Deva es como un ser celestial, ¿vale? Un radiante ser llamado Brahma Sahampati. Y él es una figura que de vez en cuando viene en los textos, en los sutras. Y encuentra el Buda y tiene preguntas o preocupaciones. Y en este caso, él le ruega al Buda para que enseñe el Dharma a los seres sintientes. Con el ojo divino o su facultad imaginal iluminada, el Buda vio entonces todos los seres como flores de loto de colores distintos en un estanque extendido hacia el infinito. Algunos todavía cubiertos de barro, otros luchando a través de las aguas hacia la luz y otros a punto de abrir sus pétalos al sol. Decidió que iba a enseñar por compasión hacia el mundo para aquellos que tengan solo un poco de polvo en sus ojos y que puedan ser capaces de ver por sí mismos el Dharma, es decir, la enseñanza, la realidad que había descubierto el Buda. La percatación central de la experiencia del despertar del Buda y de todos los maestros budistas iluminados después de él es la condicionalidad universal, o a veces traducido el origen dependiente. Y esta percatación del Buda resumió él mismo conceptualmente como: este existir deviene de la aparición de esto que surge. Este no existir no deviene por la cesación de esto que cesa. O puesto en castellano: con la presencia de A, B surge. Con la ausencia de A, B no surge. Esto es la esencia del budismo y puede sonar muy simple, incluso parece de sentido común, ¿no? Las razones por las que la mayoría de nosotros no hemos despertado en este instante, sin embargo, es porque estamos atados emocionalmente al contenido de nuestra experiencia. Y eso nos mantiene ciegos a que toda experiencia que surge que toda experiencia surge en dependencia de condiciones. Este reaccionar emocionalmente con diferentes grados de deseo y aversión hacia la experiencia que tenemos, este empuje y atracción a la experiencia, ese nos impide, como un velo cubre nuestros ojos, a ver la realidad tal y como realmente es, lo que realmente está pasando. En las palabras de mi maestro y fundador de este movimiento Triratna, esta comunidad budista Triratna, Sangharakshita, ha dicho que todavía no hemos encontrado los equivalentes emocionales de nuestros entendimientos intelectuales, lo cual es la gran tarea de la vida espiritual. Entonces el problema no es un problema intelectual. Todos nosotros podemos entender que acciones tienen consecuencias, ¿sí? Y árboles no aparecen así, hay un proceso de crecimiento, ¿no? Pero el problema aquí es emocional, es existencial y tiene que ver con el apego y la aversión que sentimos hacia el mundo, hacia la experiencia. Una de las noticias realmente buenas de la condicionalidad es que, dado que todo tipo de sufrimiento surge en dependencia de condiciones, Es posible cambiar esas condiciones y así mejorar la situación para nosotros mismos y para los demás. El Dharma entero, es decir, las enseñanzas del Buda, tienen como objetivo hacer posible este cambio, esta transformación de nuestro ser. Es un poco como cuidar en un jardín. Eliminamos primero las malas hierbas, luego proporcionamos el alimento a las plantas y el agua, y con suficiente luz solar la planta va a crecer poco a poco. Con esta perspectiva radical de la condicionalidad, realmente no hay nada acerca de nuestra personalidad o comportamiento que no podamos cambiar. El Buda se dio cuenta de que el cambio es posible porque los seres no tienen un yo, un núcleo inmutable esencial. El Buda no encontró un yo en ninguna parte de su propia experiencia directa. Solo el flujo siempre cambiante de pensamientos e impresiones sensoriales. Esta percatación tiene implicaciones aún más positivas. Con el no yo, no hay tampoco un otro. Y con la superación de esta dualidad, el verdadero desinterés, un estado de interconexión íntima con todos los seres surge naturalmente. Un estado de paz y bondad amorosa e incondicional. Entonces, podemos ver que el equivalente emocional a la percatación del no yo, que se llama anatta, el no yo, es Maha Maitri, y eso quiere decir el gran amor incondicional. Es lo que sentimos cuando vemos la realidad como, tal y como es, según el Buda. En la experiencia del Buda, todos los fenómenos tienen un surgir y un desaparecer, en dependencia de las condiciones dadas, y por lo tanto no tienen existencias independientes, estando vacía de tal existencia inherente que, por supuesto, no quiere decir que no existen o existan. Las cosas simplemente no existen en la forma en la que a menudo asumimos que existen. Su verdadera naturaleza y también nuestra naturaleza real está más allá de las nociones de existencia y no existencia. En las palabras del Sutra Diamante, que trata este tema de sabiduría más allá de todo, dice en el verso al final: todos los fenómenos condicionados, es decir, todo lo que surge de raíz a condiciones, todos los fenómenos condicionados son como sueños, ilusiones o burbujas en un corriente, como sombras. Al igual que las gotas de rocío y como un relámpago en una nube de verano, así contemplarlos. La gente a menudo no puede evitar pensar que estas enseñanzas de la vacuidad o shunyata significan que no haya existencia, que no hay existencia, que nada existe, y que el camino medio enseñado por el Buda entonces significaría un tipo de nihilismo, que nada realmente existe y que por lo tanto nada realmente importa. El maestro budista Nagarjuna del siglo II nos advierte en su Mula Mayamika Karka, que significa algo como versos importantes del camino medio, dice: cuando se ve erróneamente por los de inteligencia débil, la vacuidad es desastrosa, como una serpiente que se maneja incorrectamente, un hechizo preparado erróneamente. Entonces la enseñanza de Shunyata, que significa esta palabra Shunyata, se puede definir lo que tiene la cualidad de vacuidad. O más poético, una definición más poética, la dimensión abierta del ser. Sin embargo, también se ha puesto de forma más positiva. Ya que todas las cosas son meras apariencias surgidas dependientemente. Voy a decir eso otra vez. Ya que todas las cosas son meras apariencias surgidas dependientemente, vacías de algún núcleo o esencia inmutable. Esto también significa que todos los fenómenos están profundamente interconectados e interrelacionados. En los textos budistas posteriores, tales como el Sutra Avatamsaka, de la imagen de la red de Indra se ilustra esta interrelación de todas las cosas. Indra, en la mitología de la India, es el dios de los dioses y forma también parte del nombre de Sinendra. Montado en un elefante, por favor no imaginas que se hace. Indra, montado en un elefante con tres cabezas y armado con rayos de relámpagos, y vuela así por el cosmos. La historia cuenta que este mismo Indra tenía una red hecha de joyas preciosas que se extendía hasta el infinito y en todas las direcciones de espacio. En la red de Indra, cada joya refleja a la perfección todas las otras joyas de la red, y todas las otras joyas también de la red reflejan cada joya. Mientras que todas las joyas se reflejan, es importante tener en cuenta que ninguna de ellas, ninguna de las joyas, pierde su carácter individual. Es cierto, en cierto sentido, somos únicos, pero no somos especiales de ninguna manera. Esta visión de la realidad que trasciende las nociones del tiempo y espacio también se alude en el siguiente fragmento de augurios de la inocencia, escrito por el místico inglés poeta del siglo XVIII, William Blake. El ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Voy a leerlo también. El ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Entonces, ¿pero cómo aparece esta interconexión, interrelación para nosotros desde nuestro punto de vista de no estar iluminados? Asumimos. Bueno, podemos reflexionar sobre el hecho de que todo lo que tenemos viene en última instancia de los demás. Nuestro cuerpo, nuestro idioma, nuestras habilidades, nuestras buenas cualidades, las hemos aprendido todas de otros. De hecho, es poco probable que tengamos alguna vez un pensamiento completamente original. Y los que tenemos están profundamente conectados con todas las ideas que hemos recibido de otros, de todas maneras. Podemos ver cómo este tipo de reflexión conduce a la gratitud a los demás. ¿Alguna vez has pensado en todas las personas que entraron en la producción de lo que has comido en el desayuno, por ejemplo? cuando lo haces, puedes notar que las fronteras entre nosotros son solo aparentes, ¿no? Y en última instancia no son realmente reales. Ahora podemos ver en todo esto la forma en la que la sabiduría y la compasión son realmente inseparables. En realidad son dos caras de una misma moneda. El ser despierto ve a todos los seres como íntimamente interconectados, sus vidas ligadas entre sí. El ver la condicionalidad también significa ver cómo las acciones y actitudes tienen consecuencias. Que nuestras propias vidas están ligadas a las de otros seres. Esta idea se pone de relieve aún más en las palabras sin concesiones del erudito y poeta indio del siglo VII, que se llama Shantideva, y ha escrito un texto famoso que se llama Bodhicharya Avatara, la forma de vida del Bodhisattva, del ser que quiere iluminarse no solo por sí mismo, sino para todo el mundo, para todos los seres vivos, y llevarlo todos a Nirvana también. Y él dijo: todos aquellos que están descontentos en el mundo lo están como resultado de su deseo por la propia felicidad. Y todos aquellos que son felices en el mundo lo son como resultado de su deseo por la felicidad de los demás. Es fácil pensar que nuestras acciones de cuerpo, habla y mente no tendrán ninguna consecuencia o una consecuencia insignificante. Y así vamos a tientas en la oscuridad de nuestra ignorancia, con lo que la condicionalidad seguirá siendo en gran medida un misterio para nosotros. Pero esta ignorancia es, según el Buda, una voluntad activa de no mirar nuestra experiencia con claridad. Por la misma razón, también es fácil subestimar el impacto positivo que tenemos en el mundo a través de nuestras acciones positivas. Y aquí hay un proverbio chino que parece afirmar este estado de cosas. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Digamos, por ejemplo, preparas un café para tu colega en el trabajo y le dices lo mucho que aprecias trabajar con él y las cosas que hace, que contribuyen con tu felicidad. Es probable que este tipo de palabras influyan positivamente en tu colega, de tal manera que el efecto dominó sea grande. Ahora, él está en un buen estado de ánimo. Decide llevar a su familia a cenar esta misma tarde y a su vez significa que su hijo adolescente finalmente deja ir sus rencores contra él y en su lugar pone su atención en sus deberes y así sucesivamente va mejorando la situación. Y imagínate que difundieras el amor de la misma manera diariamente. Y ahora, imagínate que difundieras el amor de la misma manera cada hora o cada momento de tu día. ¿Quién sabe lo que efectos tendrá esta condicionalidad en el mundo en que vivimos? ¿Quién sabe? En cualquier caso, estos actos tendrán un efecto positivo directo en tu propio ser, que te ponen en un estado mental más benévolo, lo que a su vez hace más probable que veas las cosas con más claridad y así la sabiduría es más probable que surja. A ver, todo está interrelacionado. Lo que acabo de describir es como el efecto mariposa de la teoría del caos, que los pequeños ajustes a las condiciones iniciales pueden hacer una gran diferencia con el paso del tiempo. Si necesitas algo, alguna prueba más del potencial de la acción positiva, pues puedes pensar en el hecho de que el Buda alcanzó la iluminación. Lo que sea que eso significa para ti, y que eso sigue teniendo una influencia directa sobre nosotros hasta el día de hoy, más de 2500 años después. Y como ya hemos visto, fue una condición bastante importante para este encuentro. De esta manera estamos íntimamente conectados con el Buda. Siendo seres humanos como el Buda, tenemos el mismo potencial para la liberación de nosotros mismos y los demás del sufrimiento en todas sus manifestaciones. Porque siempre podemos avanzar en el camino hacia el despertar. Así que volviendo al Buda, contemplando todos los seres como flores de loto en un estanque bajo esta higuera gigante de los cabreros, podemos unirnos a su respuesta a los aullidos del mundo, aleteando nuestras propias alas de mariposa hacia la dirección de la liberación para todos, y dejar que los misterios de la condicionalidad hagan lo suyo, y así esperar que todos los seres emerjan del barro de la ilusión, que todos los seres florezcan y que todos los seres realicen su gran compasión. Gracias.